Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Estamos de regreso con la NFL y por supuesto también regresaron nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 10 y para platicar lo que nos espera en la semana 11. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. Henry, ¿cómo estás?
Muy bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Nos hemos saludado hoy 45 veces. Pero bueno, qué gusto estar con ustedes en la jornada 10 de la NFL, donde San Francisco aprovecha la semana de descanso, recupera a Trent Williams, su taclero izquierdo, reaparece Divo Samuel, McCaffrey, que se quedó con las ganas de anotar y también de romper el récord de más partidos seguidos consiguiendo un touchdown, pero le pasaron por encima a los Jaguares de Jacksonville en uno de los partidos de la jornada, y también estuvo muy bueno el de Cleveland contra Baltimore. En fin, interesante la semana 10 de la NFL.
Qué victoria de los Browns de Cleveland, porque sí, el arranque fue malísimo para ellos, perdían 14-0 y terminaron ganándole a los Cuervos en Baltimore. Uh-huh. Es una gran victoria, pero la sorpresa de la jornada la da Houston, que se mete a la jungla, se mete a Cincinnati y los Tejanos le pegan a los Bengalíes. ¿Cómo estás, Pepillo?
Muy bien, mi querido Henry, Enricón, qué gustazo estar con ustedes. Y sí, la verdad, un resultado rompequinielas el que se presentó.
Mira cómo me quedé, Pepillo.
¿Qué?
No lo saludaste.
¿Sí te saludé?
No. No. Dijiste Henry, Enricón. Digo, se te agradece que me saludes dos veces. Pero perdón, él no fue ninguna.
Perdón la omisión. Mi querido Toño.
Ah, yo mi querido Enrique.
Perdón, mi querido Quique. No, ya pues.
Bueno. Ya quedó corregido y aumentado el rollo.
Entonces, sí, ya te dije que estoy bien sentido, Pepillo. Pero, estoy bien sentido. ¿Por qué? En Monterrey, Henry. Uh-huh. En Monterrey. Estábamos en el evento del Salón de la Fama del béisbol mexicano. Muy padre evento con las nuevas leyendas que ya están en el recinto de los inmortales.
Que son 9 nuevos miembros.
9, uh-huh. Sí, estuvieron 8 presentes, y por supuesto Tomás Herrera ya falleció, pero estuvo el hijo de Don Tomás, uh-huh, del sargento Metralla, y la verdad que fue un evento muy padre. Pero Pepillo ni me peló.
O sea, no se acercó a saludarte. No,
ni siquiera cuando yo le hice así, me peló.
Cierto, o sea, ahora, ¿tú no pudiste haberlo ido a saludar?
No, porque yo estaba justamente en presentando a los nuevos inmortales. Ajá. Yo estaba ahí en el escenario, muy padre escenario que hicieron, por cierto, un diamante, muy, muy padre, y entonces no podía yo ir, y José Bicentenario, pero me estaba así, sentado.
Pues como querías que estuviera, ¿verdad? Así,
y no pelaba a nadie. Con una cara de mamón.
¿Qué le pasa al señor? Me empezaste a insultar.
No, estaba todo muy serio, Pepillo, y no, nunca me volteó a ver.
Bueno, estaba en su papel de Salón de la Fama.
Estabas presentando allá en el extremo, en la lejanía del lado derecho, porque en el sentido opuesto, en el lado opuesto estaba Agustín.
Sí.
Entonces, así, ¿qué onda? ¿Qué querían, que te chiflaron o qué?
Como cuando se llegaba al cine antes, ¿no? ¿Sí? Y estás, o sea, llegabas tarde y el cine todo oscuro y te... ¡Trucutru! ¿Estás ahí? No.
No, y nunca faltaba el que llegaba al cine tarde y ya la película en plena proyección. ¡Ya llegué! Y todos...
Pero lo que sí, digo, ya no se ve, pero antes era clásico de... Por lo menos de los cines que yo iba, que se veían ahí en los rinconcitos a los cuates fumando.
Se veía así como que...
La lucecita. Ajá.
No. Y el humito.
Y el humito.
No. O el que gritaba en plena película, ¡arriba el América! Y
no estaba resultando muy entretenida la película.
No, bueno, pues nunca faltaba el que salía con esa vacilada. Pero bueno, ya al final de cuentas, de repente te fuiste, pero de volada, chiquitín.
Bueno, o sea, yo estuve en el evento y se
pues yo también.
Hizo todo el toda la ceremonia, que fue muy padre. Don Alfredo Harp, que merecidamente ingresa al Salón de la Fama, un escenario, un recinto que él construyó.
Sí, uh-huh, porque el Salón de la Fama era la cervecería
Cuauhtémoc.
Y cuando es Anheuser-Busch, me parece, ¿no? Son los que compran. Uh-huh. Literalmente nos estaban platicando las cosas que había en el Salón de la Fama a la calle.
¿Sí?
Entonces,
como desahucio.
Sí, literalmente. Entonces, el ingeniero No, no es ingeniero, es contador.
Contador público.
Sí, Alfredo Harp, pues literalmente él hizo el Salón de la Fama.
Así es. Sí, así es. Pues, ingresó él, ingresó, bueno, Tomás Herrera.
Tomás.
Ingresó el Chapo Vizcarra.
El Chapo, ingresó
¿Qué números como jugador y qué números como manager del Chapo?
El Rayo Arredondo.
El Rayo
también,
Arredondo. Noé Muñoz.
Chuy Moreno.
Chuy Moreno. Alejo Ahumada.
Alejo.
Qué personaje Alejo Ahumada, qué bárbaro. ¿quién más falta? Bueno, Juan Gabriel Castro, por supuesto, como jugador de Grandes Ligas, 17 años en Grandes Ligas, de Juan Gabriel Castro, y nos está faltando uno, Pepillo.
Ay, ay, ay.
Nos está faltando.
¿Ya mencionaste a Tomás Herrera?
Ya.
Sí, ya.
Okay. Ya. Nos falta uno, ahorita nos acordamos. Pero bueno, fueron nuevos inmortales.
Javier Robles.
Ah, sí, claro, Javier Robles, el shortstop de leyenda. Decía yo al momento de presentar a Javier Robles que... Yo transmití muchos partidos de los Tigres, muchos partidos, y era, o sea, siempre Javier Robles, shortstop.
Sí.
¿Cuántos
sí.
años de Javier Robles?
Pues sí, a Pepe y a mí nos tocó no sé ni cuántos partidos de él, ¿no? Haciendo los Tigres, y siempre cumplidor, buen bat también.
Buen bat.
No, muy buen bat, y además, y luego todavía llegó el nuevo milenio y estuvo con Tigres cuando le ganaron la serie final a los Zaraperos de Saltillo en el 2005, fue el más valioso, en fin, un gran shortstop y muy buen bat.
Sí, bueno, cuatro títulos de los Tigres, cuatro fueron con Javier Robles como parador en corto. Pero bueno, el tema de lo del Salón de la Fama sale porque Pepillo estaba muy en su papel, muy en su papel.
De público, o sea, ahora, él no te fue a saludar.
No.
¿Antes o después del evento? ¿Por qué tampoco lo saludaste?
Bueno, antes del evento, porque yo estaba justamente con los nuevos integrantes del Salón de la Fama. Siempre se hace una junta con Francisco Padilla, que es el director del Salón de la Fama, y bueno, les explica cómo va a estar todo el rollo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estábamos en la junta. Y después, pues porque no sé dónde te metiste.
No, ¿cómo que dónde me metí? Pues nosotros estábamos ahí esperando, y luego ya, digamos, ya cuando terminó pues la presentación de todos los discursos, los agradecimientos, entonces fueron los nuevos miembros del Salón de la Fama, salieron, digamos, del lugar donde se hizo toda la ceremonia para ir a encender su placa.
Ajá,
¿sí?
Ajá.
Y entonces se seguía transmitiendo porque hubo una transmisión especial, y entonces Agustín Castillo, que estaba también conduciendo el evento, estaba mencionando una serie de cosas mientras aparecía en la pantalla cómo iban encendiendo la pantalla con la placa conmemorativa cada uno. Y entonces ya ahí nos quedamos, y luego ya cuando terminó eso, ya nos salimos para ingresar al salón, pero ya...
Ya no.
Ni
ya no,
tus luces, no, chiquitín.
Ya me había pasado de retirar. Pero a ver, dime por favor, así claro, muy rápido, cinco leyendas que saludaste el jueves pasado ahí en el Salón de la Fama.
Ah, bueno.
Cinco leyendas del béisbol mexicano, porque vaya que había, ¿eh?
No, pues había, cómo no, estaba Moy Camacho.
Moy Camacho.
El Pulpo Remes.
Sí, señor.
Dani Fernández.
Sí.
¿Quién más? Bueno, independientemente de los que ingresaron al Salón de la Fama, deja acordarme quién más
estaba. Chito Rodríguez.
A Chito también me tocó saludarlo. Uh-huh. ¿Sí?
Ronnie Camacho.
Ronnie. Moy, sí, me acuerdo. Moy siempre muy platicador.
Sí. Moy. Chico Rodríguez.
Sí, El Borrego.
El Borrego Sandoval.
El Borrego Sandoval también.
Enrique Romo. Uh-huh. Horacio Piña. Se juntaron ahí los dos primeros mexicanos que tuvieron anillo de campeón de serie mundial. Uh-huh. Horacio Piña fue el 1 y Enrique Romo fue el 2. Y la verdad fue... Ah, bueno, Jorge Cantú también estaba por ahí. Muchas figuras. Y mientras eso pasaba en Monterrey, en la Ciudad de México, Henry estaba en plena transmisión del juego de la NBA y estuvo muy bueno, ¿no?
Estuvo muy bueno y... vamos, en un principio cuando anunciaron los equipos, dice Atlanta contra Orlando, ¿no? Así como que...
Pues sí.
Digo, Orlando pues tenía a Paolo Banchero, que fue el novato del año la temporada pasada. Y del lado de Atlanta pues tienes a Trae Young, que es uno de los jugadores más importantes que existen en ese momento en el básquetbol de la NBA. Pero también platicando con Raúl Sárraga, el número uno de la NBA aquí en México, nos señalaba que pues no importaba quién jugara, básicamente, porque en cuanto se hizo el anuncio de que iba a haber partido, más de 20,000 personas se inscribieron para decir queremos boleto. Obviamente, pues, a no ser que no tengas cuates ni familia, va solo. Pero, pues, la gran mayoría, pues, sí va con alguien,
¿no? Alguien, sí.
Entonces,
sí,
eso
sí
se multiplica. Y entonces, pues, si eran 20 por 2 o 3, ya eran 40, 50,000 personas las que estaban buscando algún boleto. Y se llenó la arena. Fueron cerca de 20,000 personas las que estuvieron ahí. Pese a que llegar era complicado, porque había un tráfico de los mil diablos, porque además había llovido. De hecho, uno de los camiones de los jugadores se retrasó. Los jugadores no estaban de buen humor, sí, pero el partido empezó a buena hora, y fue un partido muy emocionante. O sea, Atlanta se va arriba 11-0, todo le salía muy bien a Trae Young, pero luego Orlando vino de atrás, Orlando también tuvo una racha de 11 puntos, y termina el partido literalmente con el último tiro, ¿no? Anteriormente, Trae Young había cedido una jugada que tiene patentada, que se cuela hasta el fondo, abajo de la canasta, y cede a un costado para Jamal Murray. Y Murray viene con un triple, estaban 120 a 119, y luego tenía todavía la posibilidad Orlando, y quedaban por ahí de 30 segundos, fallaron el tiro, y bueno, pero además ya para ese momento el público estaba de pie, y falla su tiro, y gana el equipo de Atlanta 120 a 119, con una gran actuación de Trae Young de 41 puntos. Y platicando con el comisionado Silver, pues está muy interesada la NBA en mantener el mercado de México, este año van a jugar, por cierto, también en París. Y tenemos a Capitanes, que es de la Liga de Desarrollo y que juega 24 partidos en la Ciudad de México, con Juan Toscano Anderson, que pues ya fue campeón con Golden State, uh-huh, estuvo con los Lakers. Entonces fue un gran, gran partido y pues valió mucho la pena.
Valió la pena. Y además un montón de personajes que aparecieron por ahí, ¿no?
Estuvo muy curioso. O sea, yo la verdad, discúlpenme, pero Peso Pluma no...
Bueno, Henry, pero es un personaje.
No, bueno, y le está yendo muy bien en los famosos corridos tumbados y no sé qué tantas cosas.
Metió 65,000 personas en el Foro Sol, sí, el sábado.
Sí, estuvo impresionante, lo reconozco, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí estaba Dana Paola. Lo curioso de Peso Pluma es que lo sentaron ahí, pues, pegadito a la duela. Con Scottie Pippen.
Ah, sí, Scottie Pippen, claro.
No, gran figura, nosotros de Chicago, ganador de 6 campeonatos. Y entonces, cuando los toman y salen en la pantalla gigante, la gente empezó, Pippen, Pippen. Yo creo que Peso Pluma se sintió Peso Mosca.
Peso Pa.
Pero, y luego también viene el típico, ¿no? La presentación de las leyendas. Yo creo que no hay ningún deporte que lo maneje tan bien como la NBA, en donde llevan para cada uno de estos eventos las famosas leyendas. Uh-huh. Entonces ahí estuvo de los mexicanos Horacio Llamas, que fue el primero en jugar en la NBA, uh-huh, estuvo también Eduardo Nájera, estuvo también Gustavo Ayón, y luego viene JJ Barea, que por cierto, pues como que, bueno, no se le quiere mucho, entre comillas, porque con Puerto Rico le ganó a México en los Panamericanos en 2011, uh-huh, pero que fue una gran figura, fue campeón con Dallas en 2011, y que además, en la nota rosa, anduvo con Miss Universo, no me acuerdo de qué año, y luego anduvo con Miss Puerto Rico. O sea, nada perdido, hombre.
Buen gusto,
pero bueno,
el caballero.
Y luego, un Carlos, no recuerdo bien, y viene Dominic Wilkins, gran figura, bueno, una ovación espectacular, y detrás de él entra Pippen. O sea, la ovación todavía al doble,
claro,
¿no?
Sí.
Y decía Dana Paola, estuvo... Alemán. ¿Ustedes conocen a un alemán reggaetonero? No es cierto, sí, es
¿Alemán, alemán?
Sí. No, mexicano.
Sí.
No es cierto, yo no sé,
sí,
dónde.
Sí, 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 mi hija sí sabes quién es.
Es reggaetonero.
¿Es reggaetonero?
Sí.
¿No? Ah, como rapero.
Ándale, rapero.
Es que hoy tenemos visitas.
Sí.
Normalmente estamos estos tres y dos o tres, pero no, hoy tenemos público. Ahorita no. Pero bueno, pero estuvo muy chistoso porque yo la verdad debo manifestar mi ignorancia sobre el tema, sobre este personaje. Y sobre este rapero alemán. Y entonces había, con el equipo de Orlando, había dos jugadores hermanos, Mo, Wagner, que es uno de ellos, y Franz Wagner. Y de pronto nuestro productor nos dice, vamos con el alemán. Y yo digo, ¿qué alemán? O sea, ¿con cuál de los Wagner? Y luego ya aparece tu hijo, Ernesto, que estuvo como reportero, vamos a decir, de cancha o de duela. Y ya aparecía, y aparece el súper, ¿no? Decía, alemán. Y pues en ese momento lo conocí.
Yo lo conocí alemán porque estuvo en una jugada del Mundial. Ahí estaba, pues tú lo viste, Chavita.
Cuando se morían de frío en el Azteca.
Ahí en el Estadio Azteca. Okay.
¿Dónde quedó ensoberbecido este personaje, ¿verdad?
Ah, ahí perdimos a Chava.
Ahí es donde lo perdimos.
Ahí perdimos a Chava,
exactamente. Pish.
Pero bueno, yo no lo conocía, sinceramente, y entonces Marco Abad, muy emocionado, decía, no, es que viene alemán, que no.
¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba tan emocionado?
No, estaba emocionado, Marco.
Caray. Ahora sí que, pero con todo respeto, ¿quién es ese?
¿Quién es ese? ¿Quién es ese alemán? Bueno, y le pregunto, oye, ¿por qué alemán? Y dice, porque mi apellido alemán.
Me parece muy lógico.
Ah, ok. Porque muy alemán no parece.
No tiene pinta de germano.
No tiene para nada. Okay. Pero bueno, pero estuvo divertido, Enrique. Y yo creo que es una experiencia como lo es la NFL, como es el béisbol de grandes ligas, como lo es la Fórmula 1. Es una experiencia que la gente disfruta mucho en México.
Y además es autosuficiente. O sea, no requieren de apoyos gubernamentales. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos tenido ocasiones en que hay dos partidos, ahora hemos tenido uno, pero pues, ojalá se mantenga, porque la NFL pues, regresará, si bien nos va por ahí del 2025, en cuanto le hagan tru-tru al Estadio Azteca.
Así es.
La Fórmula 1 afortunadamente se mantiene, el béisbol de grandes ligas pues también va a haber el año próximo, que pues, nosotros no tenemos grandes ligas.
Pasamos en...
En Blancanieves,
¿no? Blancanieves.
Paso sin ver.
Pero bueno, pero la NBA se mantiene.
Así es.
Nada más quería yo mencionar algo de respecto al básquetbol, que decía el Henry de los capitanes que juegan en la Ciudad de México, que tuvieron su primer partido y que fueron poco más de 16,000 personas. O sea, fue un entradón brutal.
Sí, que fue el viernes, o sea, el día posterior de la NBA.
Sí. Y el recinto es de 20,000, ¿no? La arena. Entonces es una gran entrada para apoyar
buenísima.
A los capitales.
Buenísima, sí, buenísima. Sí. Está como la Liga Invernal de los Diablos. Uh-huh. Estaba yo platicando con Alfredo Harp, justamente. Están metiendo 6,000, 7,000, 8,000 personas en la Liga Invernal.
Sí.
Con los chavos. Son puros chavos, por ahí habrá, no sé, el Sasaki Sánchez, me parece, que es de los poquitos que son conocidos, todos los demás son unos chavos, ¿no? Que están tratando de hacerse de un nombre y de encontrar su camino para el béisbol de la Liga Mexicana con los Diablos o con los Guerreros y el resto de los equipos lo mismo, ¿no? Pero la gente está respondiendo de maravilla.
Bueno, es que es la moda, es la tendencia, o sea, la gente está ávida de ir al béisbol, se come muy bien en el estadio Alfredo Harp.
Sí, se la pasa bien, ¿no?
Claro, claro, y hay música, hay ambiente. Pues en la temporada regular eran 10,000 personas las que iban en promedio a ver a los Diablos. Y se juega a diario. Entonces, hay varios equipos de fútbol que quisieran tener esas entradas.
Claro, claro, por supuesto, sí. Si le va sumando, si son 6 juegos a la semana, pues nada más échale números, ¿no?
Y en estos juegos de la Liga Invernal abren la parte de abajo y la parte de abajo se llena completa. Se llena completa.
Te digo que muy bien. Han estado metiendo como 6,000, más de 6,000 personas en los partidos. Bueno, vamos a la NFL. Después de este inicio.
¿Cuánto tiempo ya matamos? Perdón, ¿cuánto va de podcast?
La crítica a Pepillo y con el comentario de Henry de la NBA. Vamos con la NFL. 10 semanas se fueron de temporada, Henry. ¿Quién es el jugador más valioso? ¿Quién es el novato del año? ¿Y qué equipo es la decepción de la campaña?
En este momento, para mí, novato del año y jugador más valioso, sí, Stroud.
Las dos cosas.
Sí, la verdad. O sea, tenemos que hacer la diferenciación de qué jugador, o sea, eres el más valioso, es el mejor jugador de la liga. O aquel jugador que sin sus contribuciones el equipo no pudiera llegar lejos o meterse a la postemporada. Y pues siempre aparece que si Josh Allen de Buffalo, que si Patrick Mahomes de los Jefes de Kansas City, que si Jalen Hurts de las Águilas de Filadelfia. Pero Houston va con marca de 5-4, está peleando por un sitio para la postemporada. Y sin CJ Stroud, Houston no sería lo que es ahora.
No, para nada.
Entonces, para mí es un candidato para ser el jugador más valioso.
Entonces, más valioso y novato del año en este momento para ti, Stroud. ¿Y la decepción de la campaña? ¿Jugador o equipo? Lo que tú quieras.
Pues me voy a quedar con los cargadores, ¿no? Cargadores que tiene gran personal. Desde hace mucho tiempo se habla que este va a ser el año, este va a ser el año. Pero pues este domingo que tuvimos a Cargadores en contra de Detroit, es el cuarto partido de la temporada que pierden por 3 puntos o menos.
¡Qué desesperación!
Y en los últimos 10 años son ahora 101 partidos que se han definido por una sola posesión para los Cargadores, ¿no? Decíamos en la transmisión que ser aficionado de los Cargadores es complicado, es muy sufrir. Ah, pues de hecho, Rodrigo, ajá, ¿dónde está Rodrigo?
Llorando.
Está enjugando sus lágrimas.
Llorando porque perdió. Pobrecito.
Está enjuagando, no, enjugando sus lágrimas.
Enjugando, enjuagando, que estuviera ahí. Ahí lavando la ropa. Digo.
Sí. Pero es complicado ser aficionado a los Cargadores. Para mí son una decepción porque pues ya se esperaba que fuera el año de los Cargadores. No esperaba, por ejemplo, nada de los Broncos de Denver porque pues, es primer año de Sean Payton. En fin, para mí ellos.
Pepillo.
Pues bueno, de jugador más valioso, yo decía que sería hace una semana de A.J. Brown, el receptor.
¿Todavía
de
te mantienes con A.J.
Bueno,
Brown?
Bueno, se perdió, me parece, en el partido más reciente, se perdió la racha de los 6 juegos consecutivos con 125 más yardas.
Y ahora descansó.
Que es un récord, ahora descansó, pero ha sido una pieza clave para que Filadelfia sea en este momento el mejor equipo de la liga, que solamente han perdido un juego. Pero sí, definitivamente estaría entre él y este joven Stroud que llegó de Ohio State, pero sí, la verdad, como novato, creo que ya con lo que está haciendo y más recientemente ganarle a los bengalíes en Cincinnati en la última jugada y en el juego de hace una semana las 470 yardas y los 5 pases de anotación contra Tampa, yo creo que ya está por encima de Puka Nacua, que tuvo un gran arranque como receptor abierto novato de los Carneros de Los Ángeles, pero ahora, pues ya estando fuera Matt Stafford y todo esto, la situación se complica. Entonces, sí yo me quedo con Stroud. Y como un equipo de excepción, creo que me quedaría con los Gigantes de Nueva York. Un equipo que reaccionó el año pasado, que llegó a los playoffs, que logró derrotar en primera instancia a los Vikingos en Minnesota, pero en esta temporada ha caído de una manera lamentable. Es un equipo muy flojito, lesiones y lo que sea, pero creo que ha decepcionado mucho Gigantes.
Gigantes, el año pasado, a estas alturas, tenía 2 derrotas. Ahora, 2 victorias. Sí. ¿Cómo le cambió el panorama? Totalmente. Claro. Está fuera Daniel Jones y lógicamente Tommy DeVito pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Esa es la realidad.
Pero sabes, bueno, que las lesiones, ¿no? Sobre todo de los tackles. O sea, si en la línea ofensiva lo más importante son los tackles y han estado fuera entrando y saliendo y todo esto, entonces es complicado. Tu mejor hombre en la línea defensiva pues ya también se fue. Entonces es difícil para los Gigantes, sí, ¿no? Digamos que hay una explicación, sí, de lo que ha pasado.
Sí, y obviamente, pues si la defensiva tiene que hacer todo o se tiene que echar el equipo, pues, al, sí, hombro, pues es muy difícil, ¿no? Y parar equipos poderosos como le pasó este domingo contra Dallas, pues simplemente, oye, te terminan dando una paliza,
¿no? No, y sobre todo desde el arranque de la temporada en la semana 1, en la semana inaugural, juegan con Dallas y les meten 40-0. 40-0 y en su casa.
¿Y ahora?
Sí, ahora les metieron ¿cuántos más?
49. O sea, les metieron casi 100 puntos. Casi 100 puntos les metieron. O sea, es una cosa, verdaderamente, es como para pues, bolsa de papel.
Pero, ¿no? ¿Qué tan malos son los Gigantes que Dak Prescott, jugando contra ellos, parece Joe Montana?
Mira, te voy a decir los números que tuvo Prescott, ahora que mencionas eso. 404 yardas, con 4 pases de touchdown y una intercepción.
Sí, sí, sí.
404 yardas de Prescott. Brandon Cook, 173 yardas. CeeDee Lamb, 151 yardas. Michael Gallup, 70 yardas, todos con recepción de touchdown.
Parecía Tochito Callejero,
sí,
¿no?
Sí, caray, qué paliza, qué paliza. ¿Y qué fue más sorpresa? ¿Fue más sorpresa que Cleveland le pegara a Baltimore en Baltimore o esta victoria de Houston sobre Cincinnati?
O la de San Francisco por paliza a Jacksonville, ¿no?
Yo creo que esa no era tan sorpresa.
Pero
¿no?
por paliza.
No, bueno.
Oye, acuerdo, Jacksonville tenía 5 victorias consecutivas, 6-2, sí. Equipo de playoff el año pasado.
Pero es San Francisco.
Pues sí, pero ese es San Francisco de 3 derrotas seguidas, ¿no? Ah. Y al que había humillado, sobre todo Cincinnati en su partido más reciente, pero también trajeron a Chase Young de Washington y de inmediato se notó en el partido de este domingo.
Fue su debut, ¿no?
Sí, fue su debut porque descansaron la jornada pasada.
Pero yo creo que la gran sorpresa de la jornada es Houston.
Ah, no, bueno. Yo diría que es una de las sorpresas de la temporada.
Sí.
Oye,
sí,
es que ganarle a los bengalíes en Cincinnati cuando los bengalíes ya venían en escalada con 4 victorias seguidas y derrotarlos, aunque también lo de los Browns iban, como mencionabas, llegaron a estar abajo 14-0. Luego en el cuarto, iban perdiendo 31-17 cuando vino aquella patada, el Muff, ¿verdad? Uh-huh. El que se le va a quien iba a recibir la patada de salida de los Browns, a Prochet, y de ahí se vino la anotación 31-17. Parecía que se derrumbaban y sin embargo ganaron el juego.
Con buen partido de Sean Watson, ¿eh?
Sí.
Muy
sí,
buen
sí.
partido de Sean Watson, a pesar de que
le pegaron fuerte.
En la primera parte salió muy sacudido. Uh-huh. Estaba hasta lento cuando corría. Estaba, bueno, tú transmitiste el juego completo, nosotros nada más vimos pedacitos. Ajá. Pero estaba lento y estaba muy golpeado, pero se mantuvo todo el juego.
Sí, y daba la impresión de que cuando iba a arrancar la segunda mitad, a quien enfocaban era a PJ Walker y no aparecía en escena Watson. Y sí parecía que no iba por lo menos a arrancar la segunda mitad Watson, y de repente ya salió y le empezó a calentar en la banda, y fue una gran noticia para los
Browns. No, y además regresó bien, no, que eso es lo más importante, sí, porque sí regresó mucho más rápido, uh-huh, corrió varias veces, sí, o sea, regresó bien. PJ Walker tiró el último pase antes de terminar.
No la llegó, mitad. Mi Toño.
Bueno, no la llegó, pero tiró el último pase antes de terminar la primera mitad. Sí. Pues ya se nos fueron 10 semanas, Henry, sí, y eso quiere decir que ya se está acercando Navidad, entre otras cosas, ¿no?
Sí, es típico que, digo, aquí el Día de Acción de Gracias, pues hay algunas personas solamente que lo celebran. Pero bueno, cuando llega el Día de Acción de Gracias y que nos toque ese jueves transmitir, ya sientes que es el fin de año y luego pues sí ya llega la Navidad, uh-huh, y luego pues Año Nuevo y luego vienen los playoffs y el Super Bowl y nos ponemos tristes porque ya se acabó, sí, pero pues hay que disfrutar lo que nos queda en este momento. Sí. ¿Qué uno nos decía? ¿Ya pusieron el árbol de Navidad?
Ya, la casa ya pusieron el árbol,
¿ah,
de
sí?
Navidad.
Sí,
o sea, es
sí,
como en los centros comerciales que desde septiembre ya...
No, en septiembre no.
Jingle bells.
No, retiraron lo del Día de Muertos, Halloween, Día de Muertos y eso, y luego, pum. El arbolito de Navidad, etcétera, etcétera.
O sea, sale Día de Muertos, entra Navidad.
A principios de noviembre.
Con harta anticipación, ya están vendiendo roscas de reyes y todo.
Qué prisa tienen, ¿no?
No, bueno.
Además, conforme uno va acumulando calendarios...
Charro.
Pero el tiempo se pasa más rápido.
Se pasa de bola. Me tratan los caballeros.
Se pasa de bola.
Sí, cada vez se va más rápido. Yo también me acuerdo cuando faltaban 25 años para el año 2000.
Uy, Henry.
O sea, ya casi fueron 25 años después del año 2000. No,
¿y por qué te acuerdas de cuando faltaban
25
años?
No sé, lo tengo muy marcado. No, pues estás viendo un programa con Pedro Ferriz. ¿Verdad? Con Pedro Ferriz que decía, o sea, venía 1975 y estamos a un cuarto de siglo del año 2000. Y además creo que por esa época fue cuando llegó el cometes del Cojutec y no sé qué tantas cosas. ¿No? Entonces era otras cosas. Entonces se me pasaron más lentos del 75 al 2000 que del 2000 ahorita.
Exacto, por supuesto, porque... Digamos, en aquella época, en aquellos años, que bueno, ni siquiera estaban en proyecto aquí ustedes, entonces.
No, para nada.
Los años 60, 70, era una frase común de cuando prestabas algo o que de repente, no, pues le voy a prestar esto o a ver qué sucede en ese tipo de situaciones. No, no le prestes porque si no, no te lo va a regresar o si no te lo va a pagar hasta el año 2000. Así se decía, te lo devuelve el año 2000, y se decía el año 2000 como si fuera la eternidad, ¿verdad? El año 2000, y estamos en el 2023.
Pues sí.
Pues sí.
Pues sí. Eso también a ti te pasaba, ya eras adulto mayor.
No, pero sí me acuerdo, así se decía, chiquitín. Él lo va a dar en el año 2000, no, váyase.
Ya falta un chorro y...
Falta un chorro y no quiere.
No, yo sí me acuerdo, lo que sí me acuerdo muy bien fue el festejo de la para recibir el nuevo milenio, que se armó la gran discusión de si era en ese momento o si era el siguiente año.
Exacto, si empezaba sí. Milenio en el 2000 o en el 2001.
Ah, exacto. ¿Sí? Pero bueno, el brinco del 99 al 2000 estábamos en Cocoyoc. Eso sí me acuerdo muy bien. A ver, mi querido Chavita, esta sección es patrocinada por Easy. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento. Además, los mejores streamings y canales de TV HD incluidos, así como yo. Contrata ya, llévatela fácil, llévatela Easy, los Easy Picks de... ¿Cómo nos fue, mi querido Chava?
Pues no sabemos, Toño.
¿No importa? Que nos diga.
No, sí.
Que nos diga este.
No, falta uno. 10,
no importa que falte uno. ¿Cómo 18, vamos?
18,
21, 21.
18, 21,
21. Ándale. Okay. Bueno, muy bien.
Ahorita me...
¿Ya te alcancé, Pepe?
Ya. Sí.
Y yo me tengo con esos tres diferentes. ¿Y el que falta es cuál?
El Raiders, ¿no?
Ah, ok.
Sí, es que yo...
Es que...
Yo fui con los Jaguares y Rakan.
Sí.
Sí, qué mala onda. Ahorita me acordé de Madaleno, de cuando hacía en el Club del Hogar, y que pues, iban de vacaciones o lo que sea, y entonces, no, pues bienvenidos al Club del Hogar, hoy martes, no sé qué dan.
22 de diciembre.
¡No es cierto! Son las 5 de la tarde del 17 de no sé qué. Entonces tenemos un compromiso, ¿verdad? Tenemos que viajar y estamos haciendo esto antes de lo que habitualmente lo hacemos, que es los martes a mediodía.
Sí, pero hay que reconocer, ahí sí, a Chavita y a todos los muchachos, uh-huh, su profesionalismo,
sí,
por estar,
¿no?,
chambeando en día de descanso.
Exactamente. Que de hecho tenemos visitas ahorita. ¿Ustedes ahora sí que dónde nos acompañan? Estamos acostumbrados a que somos tres muertos y estos tres. ¿No?
De Easy, Henry.
Sí.
De Easy, ¿todos son de Easy? ¿Todos trabajan en Easy?
Televisa.
Pues es la bolsa izquierda y la bolsa derecha. Pues es lo mismo. Bueno.
Es que bueno. Bienvenidos.
Sí, bienvenidos. Sí, porque sí, la covacha se siente calor humano. A ver. Jornada 11. Sí, está muy bueno. El jueves. O sea, esto sale los miércoles, entonces estamos bien.
Sí.
Cincinnati visita a los Cuervos.
Está buenísimo el juego. Los dos con tropezón violentísimo este domingo.
Sí.
Los dos, tanto Cincinnati como Baltimore, dejaron ir partidos que supuestamente iban a ganar. ¿Cincinnati o Baltimore?
Voy con los bengalíes, me mantengo firme con ellos.
¡Qué necio!
¡Qué pacho! ¡Qué pacho!
Yo voy Baltimore.
Baltimore es favorito por 3.5. Yo también voy con Baltimore para ganar. Luego, el domingo a las 12 del día, en Aficionados con Mr. Aficionado, con Pepe Segarra, tendremos a los Acereros con 6-3 y a los Browns con 6-3. Cleveland es favorito por 4 puntos.
El juego es en Cleveland, ¿no?
Así es.
Voy con los Browns.
¿No estás viendo que aquí nuestros invitados le van a Pittsburgh?
Perdón,
es cierto.
Perdón,
o sea, estás quedando mal con las visitas.
¿Qué onda, Pepillo?
Ando de entrelucido con las visitas, así se decía antes, pero...
¿Quieres que corten el patrocinio?
voy con los Acereros. Fui un verdadero estúpido.
Sí, no.
La verdad,
entonces, ¿vas con...?
A ver, ya. Hasta rojo se puso.
No, ya me puse... No. Perdón, pero voy con los Browns.
Ah, ok. Está bien.
O sea, Pepe, una cosa es el corazón y otra la cartera. Bueno, ok. Entonces, Browns, ¿tú?
Igual.
Pues ya me valió, yo también. Bueno.
Ya ves, y a mí me cargaron calor con él. Levántame.
Porque fue el que puso la bandera ahí. El que tomó la iniciativa.
Exacto, además tú eres nuestro guía espiritual.
Ay, mientras no veas la luz.
Platícale, Sanri, la anécdota de cuando Pepillo empezó a ver la luz allá en el Super Bowl.
Ay, eso, ¿dónde fue?
¿Dónde fue?
Fue en Atlanta.
Val Marín estaba todavía en Fox Sports.
En Atlanta.
Era en Atlanta que nos pusieron un escritorio.
Muy bonito,
con un frío de los mil diablos, pero muy bonito. Y el estadio lo teníamos a nuestras espaldas.
Ajá.
Y nuestros colegas de Fox estaban a la derecha.
Y entonces... estábamos transmitiendo en algún momento en el que estaba el ocaso del sol, ¿no?
Exactamente, que era prácticamente la hora cero, que ajá, no es ni de día ni de noche. Y en eso de pronto el sol como un reflector se posó en el señor. Y pues queríamos que se quedara un rato más con nosotros, ¿no?
Y la petición fue, ¡no sigas la luz, Pepillo! ¡No digas la luz!
¡Qué bárbaro! De verdad, sí me traen de encargo. Aquí todavía sigo robando oxígeno.
No, Pepillo, y se te agradece. Bueno, Tampa Bay visita San Francisco. Este partido vamos a tener a las 3 de la tarde con 5 minutos por Canal 9.
San Francisco, definitivamente, sí. Chiquitín.
Sí, San Francisco.
Sí, pues yo también voy con San Francisco. Y el partido del lunes en la noche... es Filadelfia con 8-1 visitando a Kansas City, que tiene 7-2. Ay. Kansas City favorito por 2.5. Los dos vienen de descansar la semana pasada. Uh-huh. Que, por cierto, como descansaron los jefes, entonces el señor Kelsey tuvo días libres y se fue a Buenos Aires, a Argentina, a seguir a Doña Taylor.
Es el amor.
Y este... es el amor, qué bonito es el amor.
Es el amor.
El... y ese tonito que es de una, me sonase a caricatura. Pero bueno,
a mí inclusive... me encantó la imagen cuando sale Taylor Swift y ve a su querido Travis Kelce y va corriendo y le da un beso. Fue muy bonito.
Fue muy bonito y ya se van juntos. Bueno, hasta una la letra de una canción la cambió Taylor Swift.
¿Ah, sí? ¿Qué le puso?
Sí, no me acuerdo. Pero le puso. Pues yo qué sé. Pero bueno, le cambió la letra y entonces no lo esperaba el señor Kelce. Fue otro momento muy bonito.
Pues está bien. Sí, sí, bueno, qué bonito.
Se fue hasta mi Buenos Aires, querido.
Este muchacho que se nos concentre porque de repente se nos pierde.
Pero cuando va Taylor Swift a verlo, tiene 100 yardas por partido. Cuando no va a verlo, tiene cerca de 50 yardas por juego. O sea que...
Oye, ese Philadelphia Kansas City que estás mencionando es, bueno, la repetición del Super Bowl, pero era el partido que pensábamos iba a ser el kickoff, el arranque de campaña.
Sí, regular, sí, sí, sí.
Que decidieron no ponerlo, pero qué juegazo.
Sí, no, la verdad es que estuvo buenísimo.
Qué juegazo.
Estuvo buenísimo. Es no, que no, estoy viendo...
Y va a estar el de lunes buenísimo.
Uh-huh. Cambió la letra de la canción Karma. ¿Ustedes conocen la canción Karma? ¿Sí?
Sí la conocen, mi hijita.
¿Sí? Donde dice, Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me. Fue lo que puso.
Le puso Chiefs.
Ajá. Sí, ¿sabes cómo va la letra de la canción? A ver, ven. Ven, hombre. Estamos en confianza.
Sin miedo. Sin miedo, mija.
Estamos en confianza.
Avante. Lo hice muy mal hace rato.
Nah. A ver, no te preocupes. ¿Cómo te llamas?
Valeria.
Vale, acércate, Valeria.
Ven, Valeria, porque si no, no te escuchas.
Entonces, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va la canción?
Sin miedo, mija.
Acabo de olvidar la letra por completo.
No me digas eso.
Se impresionó con Pepillo.
A ver, repito lo que dijo Taylor. Karma is the guy on the Chiefs coming straight home to me.
Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is a breeze in my hair on the weekend. Debe de ser alguno de esos tres. Y la cambio para decir.
Ándale, exacto. Karma is the guy on the Chiefs.
Ajá.
Coming straight home to me.
El boyfriend es del boy de Kansas, ¿no?
Sí, exacto. Sí,
perfecto.
Muy bien.
Gracias Valeria, por tu contribución. Muy bien.
Bueno, y a todo esto estamos en los Easy Picks.
Ah, ok, perfecto. Por cierto. Entonces, ¿quién creen que va a ganar de Kansas City y Filadelfia?
Yo voy con las Águilas de Filadelfia. Mm. ¿Sí?
Yo voy con Kansas City.
Yo también voy con Kansas City.
Mi candidato a llegar al Super Bowl, Filadelfia. Entonces, voy con las Águilas.
Muy bien, muy bien. Está buenísimo ese juego, ¿eh? Sí. Lunes dices que es.
Lunes por la noche. Buenísimo. 7:15.
Buenísimo. Ahí están los Easy Picks. Ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Contrata ya. Bueno, pues ya quedaron los Easy Picks.
Mira, además, podría ser uno de nuestros, de nuestros visitantes que entregara el baúl a Pepe Segarra, por favor.
Ándale, Pepillo.
Ándale.
Tú que quedaste muy mal con ella hace un momento porque le fuiste
pásale,
a los Browns. Ah.
No, pues digo, pero en fin, ya ni hablar. A ver, mijita santa.
Ah, lo que pasa es que es la caja que tiene una cosa que se tiene que ver y otra que no.
Mijita.
Pero bueno.
Muy amable.
¿Cómo te llamas?
Nayeli.
Nayeli,
Nayeli. Bienvenida, perfecto. Nayeli.
¿Y desde cuándo le vas a los Acereros?
Desde que...
A ver, ven para que te vea la cámara.
¿Desde que qué?
¿Qué traes prisa, mija?
¿Desde que qué, Nayeli? ¿Desde cuándo?
Desde que estoy con mi novio.
¡Ah! ¡Mira! Es una decisión por amor.
¡Exacto! ¡El amor! Aquí hablábamos de Travis Kelce, de Taylor Swift. Aquí tenemos Nayeli. Nayeli, ¿y cómo te llamas tú?
Omar.
¿Y antes te gustaba el americano? ¿Tenías algún equipo?
Sí, los Patriotas.
O sea, entonces... a ver, espérame. Oh. Dicen que es más fácil cambiar de pareja que de equipo.
¿Aquí fue al revés?
Aquí fue al revés. Ok. Bueno, esperemos que te quedes ahí con Omar. Está bueno.
Entonces, le diste portazo a los Patriotas.
No, el problema es que si corta con Omar, entonces va a tener que quemar su... No, no es cierto. No es cierto, no es cierto.
De hecho, puso más esta que la de los Patriotas.
Bueno.
¿Cuánto llevan de novios?
4 años.
¿Cuatro
oye.
Años?
Ya. Oye, ya amarró esa relación.
Ya.
Amarró esa relación.
El típico, ¿y cuándo se casan?
¿Qué?
¿Y estoy hablando? Queremos que mantengan.
Perdón.
Patrocinio.
Poniendo presión. Pero bueno, gracias por venir. Gracias.
Dice, Omar. Todavía no me suicido, ¿verdad? Bueno,
a ver, dale. Niño.
Gracias, mijita. Es que, como dije, los Broncos, a lo mejor yo esperaba que me la rayara, pero no.
A ver,
es algo muy sencillito que traje el día de hoy, ¿verdad?
Pásame la caja porque la vas a terminar poniéndole VIX.
Sí. Sí, traje en esta ocasión de estos muñequitos que se han vuelto muy famosos, o sea, o muy populares de personajes de deportistas, de actores, en fin, etcétera. Pero me atreví a traer este porque es uno muy especial del maestro John Lennon. Y sobre todo, que este es muy...
¿Se desarma?
No, se cae.
Con todo respeto, espero que el señor no le dé la madre a John Lennon. Pero bueno, está muy simpático y sobre todo esta figura de John Lennon es muy cotizada porque sale con indumentaria de militar. Entonces, eso lo hace muy especial.
¿Pero por qué la indumentaria de militar?
No, porque luego de repente, en alguna ocasión, para algún concierto, para alguna sesión, se ponía una chamarra de militar. Pero no era lo que él acostumbraba siempre. Entonces, han salido algunas figuras de Lennon, pero esta del uniforme militar o de la chamarra militar, pues es muy cotizada con sus lentes, ya saben. Y entonces, pues...
Pero para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo...
Tiene su guitarra, está todo vestido de verde, color así militar, su chamarra con sus insignias y demás, sus lentes circulares en color azul. Pero sí es... la edición de este muñequito se terminó, pero de volada. Y entonces sí tuve la suerte de poder conseguirlo.
¿Dónde lo compraste?
Esto fue algo muy especial porque lo conseguí en un lugar muy bonito que está pegadito a Puebla, que se llama Valquírico, que ya pertenece a Tlaxcala, y que es un lugar muy, muy al estilo, hicieron una especie como de la Toscana en Italia.
Uh-huh. Ya me habían platicado de ese lugar, dicen que es muy bonito.
La Toscana en Italia, precioso el lugar, uh-huh, con los colores de esa zona de Italia. Y tiene de todo, que los restaurantes, los hoteles y todo. No necesita uno salir de ahí. Y entonces uno de las tiendas que venden, pues, artesanías y venden de todo, hay una que vendía, digamos, este tipo de cosas, juguetes y rompecabezas y cosas de estas. Y de repente que me lo voy encontrando arrumbado y dije, de aquí soy, chiquitín. Y entonces lo compré. Y pues bueno, creo que fue una buena adquisición el...
¿Se lo quieres pasar a Enrique?
Este muñequito. No, pues, nada más no le des en la madre.
No, Pepillo, no.
Está muy padre, ¿eh? Está muy padre y está, la verdad, está digamos que llama la atención.
No, sí. Sí, porque han sacado, digamos, de ediciones de los Beatles del submarino amarillo. Ya no lo quiero mencionar porque causó un impacto brutal la caída del submarino. han sacado ediciones, se terminan rápido, pero esta en particular sí se agotó muy pronto, pero sí tuve una enorme fortuna de encontrarla. Ahí estaba arrumbada Y total que la veo y lo compré y pues ahora sí que forma parte de la colección bitlemaníaca.
Muy bien, Pepillo.
Pero sí han salido de muchos personajes este tipo de muñequitos.
Sí, sí, sí. No, bueno, hay verdaderos coleccionistas, pero enfermos.
Sí.
De bueno, obviamente en este caso es de los Beatles y de John Lennon, pero hay mucha gente que colecciona todo tipo de cabezones de estos.
Sí.
Y la verdad es que son muy padres y están son muy originales, ¿no?
Sí, hay muchos cabezones. El clásico que sí se le mueve, digamos, que el cuello, ¿no?
Ajá.
Este es estático, pero bueno.
Afortunadamente.
¡Ay, hijo, no!
Para que no salga volando.
No. Y la sorpresita que me tenía reservada hace 8 días, de veras, por poco me da un infarto.
¡Ah, Pepillo! No, oye, y viene a colación, pues porque en esta semana son los conciertos de Paul McCartney en la Ciudad de México.
¡Ah, de veras!
Sí.
Sí, sí, sí.
Cierto.
Que tiene 81 años, ¿no?
Ya, el maestro McCartney ya llegó al octavo piso. Y bueno, y de Lennon, pues ya... Ya falta poco para...
Pues ya se murió.
Para, no, espérame. Déjame terminar, carajo. Perdón, me olvidé que estaban las niñas aquí. Perdón.
¿Qué te pasa?
Aquí tenemos cierta licencia para...
ciertas libertades gramaticales.
Pero bueno, un aniversario luctuoso.
Ah, ok.
8 de diciembre se cumple un año más de la
del 80, de ¿verdad?
Del 80,
sí. O sea, llevan a ser 43 años.
43 años de que enfriaron a Lennon.
O sea, ¿y se lo enfriaron a qué edad?
Pues tenía... Lennon tenía 40 años.
O sea, ya pasaron más años de que lo mataron.
Sí.
De la edad a la que...
Ya pasaron.
Él había cumplido en octubre, el 9 de octubre había cumplido 40 años.
Uh-huh. 40. Y murió hace 43.
Nació en el 40, John Lennon. Pero sí, lo ultimaron pronto. Sí.
Sí. Uh-huh. Muy joven todavía, oye.
Pues sí,
muy joven.
Muy joven.
Qué pena. Qué pena. Bueno, pues muy padre tu baúl, mi querido José Vicente.
Muy a la orden el maestro.
A pesar de que te cambiaron la fecha, de que te cambiaron el día, encontraste un buen artículo para presentar. Ah,
pues muchísimas gracias, amigo. Ya se va agotando el baúl, pero bueno,
no,
seguimos rascando a ver qué encontramos.
El baúl no tiene fondo, Pepillo. Ese no tiene fondo.
Ya cuántos años, pero bueno.
Pues tú repite que tiene.
¿Cuánto llevamos con el podcast, chaval?
No, chava.
No.
¿Cuánto llevamos con el podcast?
De años atarantado.
No, pone.
Pone 50 minutos.
50 minutos.
No estás en la jugada.
Ay, no.
4 años. Y el señor, desde el... pero desde el programa 1 no trajiste cosas.
No, bueno, pero luego que... Cuando ya estábamos en la pandemia, en plena pandemia arrancando, yo presentaba los... Presentaba lo del baúl a distancia, como lo hicimos tanto tiempo.
Pero entonces llevas como 3 años y medio.
3 años sin fracción.
Y los dos que repitió.
Ah, sí, es cierto.
Tenías que salir con esa babosada, idiota.
¿Con qué? ¿Con qué?
Ustedes disculpen.
¿Qué dijo? ¿Qué
Perdón.
Dijo? ¿Qué dijo?
Perdón.
No, oí, ¿qué dijiste?
¿Y los dos que repitió?
Sí, la gente se quejó de que repitió 2 veces ya baúl.
¿Cuál repetí?
¿Cuál?
El de
ese que con los emblemas... De los Juegos Olímpicos de México 68, el que parecía un tendedero.
¿Cómo un tendedero? Oye, pues era...
Y el boleto del Juego del Siglo, creo que eran esos dos.
Juego del Siglo.
Y cuando fue lo del submarino amarillo, que se lo entregué, también se hizo güey ese...
Pero esa vez no trajo nada.
No.
Es la primera vez, la primera vez que no trae nada.
No, bueno, pero es que íbamos a presentar que ya hubiera reparado el señor después de lo que había causado, ¿verdad? Sí. ¿Y a poco el boleto ese no lo traje, el del Juego del Siglo de nuevo, güey?
Sí, Pepe.
No. No.
Sí, Pepe. Sí, ya.
Traje el boleto de la Tota Carvajal.
No, claro, y ese fue una joya, pero ya el del Partido del Siglo ya lo habías presentado. Lo que pasa es que esto es como los que cuentan chistes que confían en su buena memoria y en la mala del público.
Bueno, está bien, ya, ya me rasparon, traeré.
De hecho, a Lennon ya lo había... No, es cierto.
¿Se fijan, niñas, cómo me tratan los señores? Este sí me cae que no lo había traído, ¿eh? A Lennon no lo había traído.
Bueno, ya nos vamos a despedir, porque están jugando los Raiders y los Jets. Ya nos vamos a despedir, así que, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, agradeciendo a la gente de Easy que nos apoya aquí en este podcast y agradeciendo su visita también, por supuesto. Muchísimas gracias. Y ya para despedirnos, Henry y Pepillo, ahora que tuvimos esta gran sorpresa de Houston venciendo a Cincinnati, cuando les digo gran sorpresa en un resultado en el deporte, ¿de qué se acuerdan luego, luego?
Uy. Ay, pues lamentablemente es un recuerdo futbolero. Ni hablar, es lo primero que se me viene a la mente cuando el Leicester ganó el campeonato en la Liga Premier, que es más, creo que ya hasta descendió.
Sí.
Pero descendió. Previo a esta temporada estaba 5,000-1 en las apuestas. Entonces me acuerdo del Leicester.
¿Tú, Pepillo?
Pues yo me acordé luego de algo beisbolero. Me acordé luego de los Mets del Milagro.
Cuando
le ganaron a los Orioles la Serie Mundial del 69. Un equipo que no daba ni 3 pesos frente al trabucazo, un equipo lleno de superestrellas y que les ganan la serie en 5 juegos.
Sí.
Fue un milagro.
Por los eso milagrosos los, Mets, exacto, los del 69.
Mets. Sí, sí, sí.
Fíjate, yo me acordé de la victoria de Eli Manning y los Gigantes quitándole el invicto a los Patriotas.
Ah, claro. Sí.
Que era muy poco probable, ¿no?
Uh-huh. ¿De acuerdo? ¿Sabes cuál? La victoria en los Juegos Olímpicos del Lake Placid 80, uh-huh, de Estados Unidos sobre la Unión Soviética.
Ah, claro.
En el hockey,
claro,
sobre hielo.
Claro.
Que era ese puñado de jóvenes universitarios de Estados Unidos contra, pues, detrás de la cortina de hierro, supuestamente amateurs, pero eran profesionales, sí, y era el mejor, uh-huh, equipo del mundo. Uh-huh. Y Estados Unidos, que le gana a la Unión Soviética, fue una... De hecho, parece que es la victoria más importante de Estados Unidos en Juegos Olímpicos. No importa si es verano o invierno.
Y la narración de...
Al Michaels.
Sí, ¿no?
¿Do you believe in miracles?
Yes. Qué bárbaro, qué momento increíble. Sí, sí. Bueno, nos despedimos. Gracias a Easy, por supuesto, Henry.
Gracias.
Nos vemos, José Bicentenario.
Gracias, niños.
Cerramos el podcast, amigos de TUDN. Los esperamos, Dios mediante, la próxima semana.
Dios, niños.